Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Comenzamos este espacio de noticias en contexto, en el que ponemos la atención en hechos de actualidad mundial. Os demandamos, por tanto, 30 minutos de atención, en los que presentaremos los siguientes contenidos. Tiempo de sumario. Identificados cuatro de los terroristas suicidas del pasado 7 de julio en Londres. Eran británicos de origen pakistaní. En las noticias de Irak se ha filtrado un documento secreto en el que se habla de los planes de repatriación de la mitad de los soldados británicos y estadounidenses. El turismo se ha convertido en centro de polémica en Birmania tras las acusaciones de algunas ONGs y miembros del partido político de la oposición que lo consideran una forma de sostener el régimen dictatorial existente. Y es el proyecto ITER de fusión nuclear recientemente concedido a Francia un proyecto de energía limpia para el planeta. Lo analizaremos con organizaciones ecologistas.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Los terroristas suicidas del pasado 7 de julio eran británicos, de origen pakistaní. Las cámaras del metro grabaron juntos a tres de ellos en la estación de King's Road y con las mochilas explosivas al hombro. La investigación de los atentados de Londres dio este martes un vuelco espectacular con la primera detención y el descubrimiento de explosivos. Solo unas horas después de conocer los nombres y las edades de tres de los terroristas de Londres, la policía británica ha identificado al cuarto, según varios medios británicos. Todos murieron en los ataques, con lo que la Europa occidental se enfrenta a lo que podría ser el primer caso de terroristas suicidas. Según están informando la BBC y Sky News, el cuarto terrorista responsable de los atentados que acabaron con la vida de más de medio centenar de personas en la capital británica procede de Leeds, al norte de Inglaterra, al igual que los otros terroristas. Al parecer, este cuarto terrorista habría muerto entre las estaciones de King Cross y Russell Square. Por el momento se conocen los nombres de tres de estos terroristas. Se trata de Sezat Tanwer, de 22 años, Mohamed Sadiq Khan, de 30, y Hasib Hussain, de tan solo 19 años y originario de Leeds. Dos de ellos, identificados hasta el momento gracias a las grabaciones del circuito cerrado de televisión del metro, murieron en las explosiones registradas en las estaciones de Aldgate, Liverpool Street y Edgware, mientras que el tercero habría fallecido en la explosión del autobús número 30 en Tavistock Square. De acuerdo con los detalles que ha revelado la policía, los sospechosos podrían haber recibido ayuda de otra persona que dejó el país antes de los atentados. Se sospecha que ese ayudante era en realidad el jefe de la operación y hay indicios de que se trata de Mustafa Setmarian Nader, un español de origen sirio que intervino en los atentados de Casablanca.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Las últimas noticias del conflicto de Irak nos llegan cada semana a través de Carlos Barea, el portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Es nuestro observatorio de lo que ocurre en esta zona del planeta en una conversación que conduce nuestra compañera Rosa Fernández.
Con Voz. El pasado domingo salió a la luz un documento secreto en el que otras cosas se habla de los planes de repatriación de la mitad de los militares estadounidenses y británicos desplazados en Irak. Es un documento que salió publicado en un diario británico, el Daily Mail, y sabemos que Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, ha tenido acceso al documento completo, así que con él vamos a ir desgranando hoy su contenido. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre, encantada de volver a hablar contigo. Y antes de empezar a analizar cuál es ese contenido, a conocerlo, bueno, no se duda de la autenticidad del mismo, pero sale a la luz justo tras los atentados. Sin embargo, al parecer era un documento que estaba escrito anteriormente.
Sí, efectivamente, el documento ha sido, bueno, el propio ministro de Defensa británico, John Reid, quien lo ha redactado y remitido como propuesta a Tony Blair, ha reconocido que el documento ciertamente es auténtico, que data de unas pocas semanas atrás y bueno, ha rebajado su relevancia diciendo, bueno, que es uno de los documentos que habitualmente, vamos, es un documento más de los que el ministerio prepara y presenta al primer ministro y al propio gobierno, bueno, pues para evaluar y hacer un seguimiento a la situación en Irak. Pero vamos, en cualquier caso, el documento ciertamente es auténtico y, como digo, bueno, pues preparado unos pocos días, unas pocas semanas, no se concreta, antes de los atentados de Londres de este fin de semana.
Cuando se habla de repatriación, imagino que en ese documento vendrán cifras, también recogerán los motivos por los que se piensa llevar a cabo esta repatriación. Cuéntanos.
Bueno, el documento da datos muy concretos, ¿no? Actualmente hay en Irak 8.500 soldados británicos, y lo que se plantea es que en dos tandas, digámoslo así, primero en los próximos tres meses y posteriormente en otros seis meses más tarde, es decir, hasta mediados de 2006, prácticamente la mitad de este contingente, bueno, más de la mitad de este contingente haya salido de Irak, ¿no? Prácticamente quedarían en Irak en torno a 3.000 efectivos, ¿no? Lo que se establece es una, como digo, un calendario de salida. El primero se habría culminado en octubre con la salida de dos de las cuatro provincias que están bajo control británico, también con presencia de otras fuerzas o de fuerzas de otros países como Australia. Serían las provincias de Al-Mutamna y Maysan, que son las dos más norteñas, digámoslo así, las más centrales. Y en abril del 2006, ya del año que viene, de las otras dos, ¿no?, que son la conocida de Basora y Dikar, que son, bueno, pues las otras dos que mencionábamos, ¿no? El documento, bueno, pues explicita, como digo, un calendario muy concreto y básicamente es decir, pone en evidencia en su primer y segundo epígrafe el hecho de que, bueno, de alguna manera es una previsión de retirada sin que se hayan garantizado, cumplido, satisfecho las condiciones básicas para la continuidad de las tropas de ocupación en Irak, que es precisamente la puesta en pie operativa de los nuevos cuerpos de seguridad. De hecho, el documento, eso también es cierto, indica cierta independencia de la toma de decisión estadounidense, aun cuando comenta que lo que también hemos comentado aquí mismo, ¿no?, que hay una muy fuerte presión, al parecer, del ejército estadounidense, del Pentágono, para sobre la administración Bush, sobre el aparato político estadounidense, para favorecer una retirada de Irak. Repito, cuando además el elemento en el que se ha hecho pivotar esa posible retirada de las fuerzas de ocupación multinacionales sería la puesta en marcha de esos cuerpos de seguridad iraquí, como todo el mundo reitera sobre el terreno, y se aprecia, bueno, pues no son todavía capaces, sin duda, de hacerse cargo de la situación interna.
Carlos, comentabas que son 8.000 personas las que están, 8.000 militares los que están desplazados allí en Irak. ¿Se recogen cifras de cuántos más o menos estarían de vuelta?
Sí, pues hasta 3.000. Es 3.000 se dice que estarían de vuelta hasta mediados o en mediados del año que viene, ¿no? De 2006, de exactamente de abril de 2006. Se habrían retirado 3.000 de los 8.500 efectivos que hay allí sobre el terreno ahora mismo.
¿Qué lectura cabe hacer con respecto a la lucha de la resistencia a la hora de tomar este tipo de decisiones por parte de las fuerzas ocupantes?
Bueno, pues es complicado, ¿no? Porque a ver, la contradicción real ahora mismo que tienen nuestras fuerzas de ocupación y sobre todo los contingentes más numerosos es Estados Unidos con 140.000 y seguidos de los británicos, los que ciertamente están soportando, particularmente claro está los estadounidenses, el peso de la actividad contrainsurgente, ¿no? Estados Unidos lleva pues prácticamente desde el otoño del 2003 muy tempranamente con una lógica sin duda de parapetarse detrás de cuerpos de seguridad iraquíes y de instituciones, de instancias iraquíes construidas a su amparo que le permitan bueno pues tener un control de la situación interna del país sin duda, un acceso económico al elemento central de la propia lógica de la invasión, de la ocupación, que son las reservas petrolíferas, pero sin duda rebajando el coste humano, material, económico que está suponiendo la prolongación de la ocupación. ¿Qué es lo que ocurre a día de hoy? Que las expectativas los resultados, el balance de eso que se ha llamado la iraquización o la institucionalización de la ocupación, pues está siendo realmente limitado. Quiero decir, las instituciones iraquíes son extremadamente precarias, están muy marcadas, como hemos dicho ya, pues por la contraposición entre entidades confesionales y étnicas que defienden intereses completamente antitéticos, por una parte el bloque chiita, por otra parte el bloque kurdo, y luego sobre el terreno, en el día a día, la actividad insurgente, la inseguridad, la violencia rampa por sus fueros, con lo cual, bueno, pues los estadounidenses y los británicos, pero particularmente los estadounidenses, muy poco han podido replegarse física y mediáticamente del escenario de confrontación que vive Irak. Esa es la clave. Las previsiones de que la situación mejore, pues son muy limitadas. Ahora mismo hay problemas a la hora de cerrar la siguiente fase de ese proceso de institucionalización, que es la redacción en agosto y posterior aprobación en referéndum de la Constitución, y bueno, va pasando ese calendario que prevé, que además está así sancionado por Naciones Unidas, por la resolución 1546, va pasando, avanzando el tiempo para que en diciembre, formalmente, como indica la resolución y como es, digamos, el acuerdo establecido entre las partes, las tropas extranjeras, las tropas de ocupación, se hayan retirado de Irak.
Hasta aquí nos ha dado hoy de sí el tiempo. Eso sí, agradecerte como siempre esa colaboración y esperarte la próxima semana.
Bueno, pues como siempre, encantado. Si alguien queda oyendo en pleno verano la radio, pues estupendo, aquí estaremos.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Asociaciones birmanas piden a los turistas que no viajen al país para no fortalecer el régimen dictatorial militar. El turismo en Birmania, que actualmente se denomina Myanmar, se ha convertido en centro de polémica tras las acusaciones de algunas organizaciones no gubernamentales como la británica Burma Campaign y miembros del partido político de la oposición, la Liga Nacional para la Democracia, el LND, que lo consideran una forma de sostener el régimen dictatorial existente. Otros activistas, sin embargo, defienden que el turismo beneficia a la población y limita la represión. Estos son los datos.
Con Voz.
El país asiático se ha convertido en uno de los principales centros turísticos del continente y desde hace 10 años varias organizaciones han lanzado una campaña para acabar con él. Alegan que proporciona fondos para el mantenimiento del régimen dictatorial. Cuantos más ingresos pueda obtener del turismo y la inversión extranjera, más tiempo permanecerá este régimen en el poder, apuntan.
Otra de las críticas de las ONG se refiere a la utilización de trabajadores forzados para la construcción de las infraestructuras turísticas. Según sus datos, alrededor de 1 millón de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares por edificación de hoteles, aeropuertos o campos de golf, actividades denunciadas por la Organización Internacional del Trabajo.
Para el principal partido de la oposición, el LND, viajar al país se puede considerar como una forma de apoyo a la junta militar, y pide a los turistas que visiten el país en otro momento porque, según la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, San Suu Kyi, Birmania seguirá aquí durante muchos años y ahora viajar equivale a apoyar al régimen del general Than Shwe.
Frente a estas críticas, otras organizaciones y grupos de activistas defienden la llegada de turistas como fuente de beneficios para la población que pueden contribuir a la democratización del país, dado que la presencia de extranjeros limita la represión.
Por ello afirman que no todos los birmanos comparten el cierre de puertas frente al turismo, porque las sanciones han comportado un precio muy alto para la población. Han incrementado las tensiones con el gobierno y han costado puestos de trabajo, según el activista por la paz birmano Ma Tanegi.
Tanegi destaca que su país necesita los puestos de trabajo y la modernización que supone ser un centro turístico mundial, y que más aislamiento no arreglará los problemas. Lo que necesitamos es ser parte del mundo, no cerrarnos las puertas en nombre de la democracia, recalca, destacando que la imposición de sanciones al turismo durante años repercute únicamente sobre la población y no sobre el gobierno.
En el mismo sentido coincide el activista en favor de la democracia birmana James Maudsley, que anima a los turistas a visitar el país con los ojos abiertos, porque si las personas sensibles al sufrimiento gastan su dinero sabiamente, los beneficios pueden repercutir directamente a la población sin pasar por la junta militar.
Sin embargo, en opinión de la organización Burma Campaign, a pesar del incremento en el número de hoteles y el desarrollo de otros servicios de propiedad familiar, es inevitable viajar sin beneficiar a la junta militar.
¿Pero qué conocemos de Birmania? ¿Cuál es la situación económica, social y política? Con el objetivo de mirar con detenimiento a realidades y conflictos silenciados, vamos a conocer más datos de lo que ocurre en este país asiático de 50 millones de habitantes y fronterizo a India, China, Bangladesh, Laos y Tailandia.
Myanmar, la antigua Birmania, es gobernada por dictadores militares desde hace décadas. En 1972 se confirmó al oficialista Partido del Programa Socialista de Birmania como única organización política legal bajo el gobierno del general Nguyen.
El deterioro socioeconómico provocó protestas populares y peticiones de democratización en 1987. En 1990, el entonces gobernante Maung Maung quiso liberalizar el régimen y la oposición se preparó para los comicios anunciados para el mes de mayo de aquel año.
El gobierno cambió el nombre del país por Unión de Myanmar, ya que Birmania alude solo a la etnia mayoritaria y abandonó la designación socialista.
La oposición de la Liga Nacional para la Democracia obtuvo una arrolladora victoria con el 80% de los votos, pero el gobierno no reconoció ese resultado. Prohibió las actividades de la oposición, encarceló o desterró a sus líderes y reprimió a las manifestaciones callejeras.
La líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, ha pasado muchos años encarcelada o en arresto domiciliario y en el año 1991 recibía el Premio Nobel de la Paz.
El general Tan Sue gobierna desde 1992 y ya en el año 2000 advertía en una ceremonia militar que los opositores al gobierno iban a ser eliminados.
La Universidad de Myanmar está cerrada desde 1988 como medida de prevención de protestas antigubernamentales. Al menos 1 millón de personas padecen SIDA y la mortalidad infantil está estimada en un 33%. Además, diversas fuentes occidentales aseveran que el personal del ejército es pagado en drogas, no en dinero, y que el principal ingreso del país es el comercio ilegal de opio.
Con voz.
¿Es el proyecto ITER de fusión nuclear recientemente concedido a Francia un proyecto de energía limpia para el planeta? ¿Los gobernantes que han generado este proyecto dicen toda la verdad sobre esta alternativa? Las organizaciones ecologistas expresan su opinión en Red con Voz. Justo Pérez nos ofrece la información.
El proyecto ITER comienza a recibir sus primeras críticas. Las ONG han empezado a cuestionar la viabilidad medioambiental y económica del primer reactor termonuclear que finalmente se construirá en suelo francés. Cadarache será la ciudad encargada de albergar este programa de investigación científica internacional que tendrá su parte en España a través de la Agencia Europea de Fusión, ACREAR en Barcelona. Desde allí se controlarán los gastos para la construcción, la aportación industrial y el desarrollo de la I+D del proyecto. El reactor termonuclear se basa en la fusión nuclear, que es la energía que se genera en el Sol y las estrellas, y se perfila como una de las tecnologías del futuro para generar energía eléctrica renovable, limpia y barata. ¿Pero hasta qué punto es contaminante? Carlos Bravo, responsable de campañas antinucleares de Greenpeace, nos cuenta lo siguiente.
Las centrales de fusión, si alguna vez fueran comerciales, viables desde el punto de vista económico y comercial, incluso tecnológico, que todavía no lo es, también generan residuos radiactivos. Residuos radiactivos de media actividad, en gran cantidad, procedentes sobre todo del bombardeo de neutrones y de partículas de helio de la vasija del reactor, ya digo, el hipotético reactor que en algún momento pudiera construirse, y estos residuos de media actividad permanecerían peligrosos durante varios miles de años. Estamos hablando entonces de un periodo de tiempo menor, mucho menor que con los residuos de alta actividad de las centrales nucleares actuales, pero no hay que creerse, por lo tanto, el argumento de que es una energía limpia. El hecho de que sea o genere unos residuos reactivos menos peligrosos y durante menos tiempo que los reactores actuales de fisión no significa que debamos olvidar que la fusión va a generar o generaría, si llega a funcionar alguna vez, grandes cantidades de residuos de media actividad que van a ser peligrosos reactivamente durante miles de años.
De la energía termonuclear se ha dicho que es una de las alternativas más fiables que tiene la humanidad para afrontar la crisis energética inevitable cuando en el planeta se agoten las reservas de combustibles convencionales, como el petróleo, el gas y el carbón. Pero este proyecto parece saltar desde estas energías convencionales a la energía del futuro, sin tener en cuenta las energías renovables.
Efectivamente, la industria nuclear va alardeando de que, debido a la actual crisis energética, la energía nuclear de fisión ahora y la de fusión en el futuro sería la solución a estos problemas energéticos. Bueno, hay que decir que este argumento lo vienen manteniendo desde hace más de 50 años ante cualquier coyuntura energética más o menos complicada. Por lo tanto, es el típico argumento manido de la industria nuclear que ha demostrado en numerosísimas ocasiones ser falso y ser oportunista, ¿no? Lo cierto es que actualmente el sistema energético actual basado en los combustibles fósiles que generan el grave problema del cambio climático y en la energía nuclear que genera los problemas de contaminación radiactiva, producción de residuos radiactivos con los que nadie sabe qué hacer, accidentes nucleares como el de Chernobyl u otros y un continuo riesgo de sufrir más accidentes nucleares o incluso problemas de proliferación de materia nuclear para armas atómicas o de terrorismo nuclear, pues este sistema energético ha demostrado ser absolutamente un fracaso, también desde el punto de vista económico, no solamente medioambiental. Y lo que también sabemos que es cierto y es demostrable es que las energías renovables están disponibles. Ahí vemos cómo, por ejemplo, la energía eólica o la energía solar en los países que han querido fomentarla, como Alemania u otros, la energía de la biomasa, la energía hidroeléctrica, etcétera, todas las energías renovables que hay más. Las tecnologías de ahorro y eficiencia energética que están demostrados que son mucho más económicas en coste para satisfacer los servicios energéticos que todos necesitamos, están ahí, estos recursos energéticos limpios, ahorro, eficiencia y renovables, están ahí de una forma disponible, están maduros tecnológicamente, aunque no signifique esto que no puedan mejorar todavía más, y efectivamente parece que la industria nuclear lo que pretende es demonizar estas energías que ya están disponibles, siempre tratar de hacer ver que no son la opción a tener en cuenta y tratar de desviar los fondos económicos, importantísimos fondos económicos, de donde deberían estar en estas energías limpias a proyectos de dudosa viabilidad como en este caso el ITER, el prototipo de reactor de fusión nuclear, que probablemente no llegue a funcionar nunca o si llega a funcionar probablemente, y esto ya es más seguro todavía, que no sea viable económicamente. Hay que tener en cuenta que para que un prototipo como el ITER se pueda construir, y se tardará más de 10 años en construirlo, más la enorme cantidad de años que ha llevado en diseño, etcétera, pues se han tenido que juntar Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Rusia, China, en fin, las grandes potencias económicas del mundo para hacer un prototipo reactor. Ya está claro que no va a ser viable económicamente simplemente por esto. Pero es que además todos los estudios que se han hecho, que al principio planteaban pues una viabilidad económica, ahora han quedado completamente desfasados. Se tiende a hacer un reactor cada vez más grande para tratar de llegar a conseguir la fusión nuclear, con lo que se han disparado los costes y además la contaminación radiactiva de las vasijas de los reactores futuros hipotéticos de fusión habrá que cambiarlos muy a menudo por los problemas que hemos comentado antes de irradiación, y esto lógicamente va a aumentar muchísimo el coste de esa tecnología, y por lo tanto se puede casi asegurar, y hay ya pues mucha gente de prestigio que lo está diciendo, que esto pues básicamente va a ser un derroche de dinero absurdo que tendría que estar dedicándose ahora a implantar las tecnologías ya disponibles de energías renovables y ahorro de eficiencia, porque es ahora cuando tenemos que hacer frente a los problemas de cambio climático y no en el futuro, porque si ahora no hacemos nada, el cambio climático, lógicamente, dentro de unas décadas va a ser bastante difícil la vida sobre el planeta y va a cambiar radicalmente nuestra forma de vida. Y la energía nuclear de fusión, incluso sus promotores, que por supuesto lanzarán propuestas optimistas o afirmaciones optimistas, hasta ellos reconocen que si la energía nuclear de fusión es rentable y es se puede finalmente conseguir de una forma estable en el futuro, esto lo será. Será en todo caso comercial, viable comercialmente, según sus planteamientos, a finales del siglo XXI. Es decir, cuando ya, si no se ha hecho nada antes, no podremos combatir el problema del cambio climático, porque este ya será no solamente absolutamente irreversible, sino que habrá hecho severos, habrá producido severos impactos sobre nuestra forma de vida, sobre nuestro planeta. Por lo tanto, las soluciones hay que darlas hoy. El dinero para investigar y para desarrollar e implementar las tecnologías ya hay que aplicarlo ahora en lo que ya sabemos que es limpio y que no produce ni problemas de riesgo nuclear, ni accidentes nucleares, ni residuos radiactivos, ni cambio climático, como son las energías renovables y las tecnologías de ahorro y eficiencia. Si no se hace eso, pues será un grave error. Por eso nosotros, como Greenpeace, hemos calificado el proyecto ITER de un absurdo, una aberración, y no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista económico, porque estamos dilapidando importantísimos recursos económicos. Todos estos países, entre los que está España, van a dedicar enormes recursos económicos que se están desviando, lógicamente, de donde deberían invertirse, que es en las energías limpias. Y no olvidemos que los recursos financieros son limitados. Si no se invierte en renovables para invertir en fusión, pues lógicamente las energías renovables van a seguir siendo la cenicienta energética de nuestro sistema energético.
A finales de junio, los promotores del proyecto ITER, es decir, la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia y China, eligieron Barcelona como sede operativa del mismo. En el programa de investigación científica más importante tras la Estación Espacial Internacional, España participará en un proyecto que, aparte de beneficios, puede traer otras cosas. Nos lo explica Paco Castro, de Ecologistas en Acción.
Desde el punto de vista egoísta, podríamos decir que los beneficios muchos, porque la entidad legal europea de ITER, que es lo que iría a Barcelona, y teniendo en cuenta que ITER se construye en Europa, pues sería clave. Pues movería muchísimo dinero, movería muchísimos contratos. El hecho de estar en España pues hace que, claro, las empresas españolas y el tejido industrial español estuviera en primera línea, es decir, que desde ese punto de vista pues son beneficios. Claro, los impactos ambientales están localizados en la zona donde se construya ITER, ¿no?, que es en Francia. Y en la situación actual pues nos veríamos eso, libres de impactos y con beneficio tecnológico, pero habría que insistir en lo anterior, ¿no?, en los problemas que la fusión tiene y todavía sin resolver. Nosotros lo que estamos haciendo sobre todo es difundir información, ¿no?, es decir, informar un poco a la sociedad de los inconvenientes que tiene esta fuente de energía, para que haya un debate lo más transparente posible sobre la fusión. El hecho de que no se construya en España pues hace claro que esté un poquito fuera de nuestra, digamos, de nuestra jurisdicción, ¿no?, por usar esa palabra. Uh-huh. Y seguro que son los grupos ecologistas franceses los que van a tomar aquí la iniciativa.
El ITER se plantea a largo plazo. El prototipo, cuyo coste total está evaluado en 10.000 millones de euros en 30 años, no estará listo hasta el 2080, según los promotores. Las obras comenzarán en breve, las movilizaciones en contra también.
Con Con el análisis del proyecto ITER concluimos una edición más del informativo Con Voz. Pero si os parece, mañana nos podemos volver a encontrar, bien en las ondas, en esta misma sintonía, bien en internet en redconvoz.org. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.